COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este ya lunes, día 1 de octubre, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de esta jornada. Como es habitual, os acompañaremos hasta las 2 de la tarde. ¿En qué frecuencia? En el 97.9 de FM. Para trasladaros lo que está sucediendo aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y también para conocer vuestra opinión sobre los diferentes temas que nos ocupan. Hoy se celebra el Día Internacional de la Arquitectura. El colegio, la delegación ferrolana del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, ha centrado su mirada también en el barrio de Canillo. Pero es que también se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, que ya han empezado a participar también desde primeras horas de la mañana en diferentes rutas que organiza también el departamento pertinente del Concello de Ferrol. Hoy a la 1:30 habrá una reunión de personas mayores que participan en los comedores senior de la ciudad. Concretamente, esa reunión va a tener lugar en el comedor de la calle Río Xubia. Allí también actuará la coral Ecos de Chamorro, habrá menú especial y un homenaje a las personas con más edad del comedor. Las actividades continuarán durante toda la semana. En el espacio de Usted Dirá, a partir de la 1:20, os preguntaremos en esta jornada, en este Día Internacional de los Mayores, cuáles son vuestras reivindicaciones como colectivo mayor, o incluso también, ¿por qué no?, la gente joven, como ven a los mayores que no cejan, además, por otra parte, en esas diferentes reivindicaciones para solicitar pensiones dignas. Y es que, por ejemplo, la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT y Comisiones Obreras, con motivo de esta jornada, convocan a sus afiliados y jubilados a una concentración delante del edificio administrativo de la Xunta mañana, martes, día 2, a las 12 del mediodía, para denunciar la problemática que tienen las personas mayores. Entre varias cosas y asuntos citan sanidad, pensiones, dependencia o pobreza energética. Hoy los mayores también serán protagonistas en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20 a través de sus llamadas y, como no, siempre está activo ese WhatsApp de la cadena COPE Ferrol, 687-968291. Hoy también hablaremos de lo que ha sucedido este pasado sábado en la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, en donde han celebrado, como en otros pósitos de Galicia, la primera vuelta de las elecciones para renovar los cargos de patrón mayor, que se conocerán y tomarán posesión el día 26 de este mes de octubre. Charlaremos con la todavía responsable del pósito ferrolano, con Isabel Maroño, que encabeza de momento una de las dos candidaturas que regirán los designios de los trabajadores del mar los próximos años. Además, recordamos que el pasado viernes, también hablaremos de ello, se reunieron con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, con Pilar López Riobón, que trasladó a los representantes tanto de las cofradías de Ferrol como de Barallobre el compromiso de llevar a cabo un estudio técnico y biológico sobre el estado de la ría de Ferrol. Y con las responsables de la empresa de comunicación Pingota nos iremos de excursión. Este es el título de una revista que ve la luz ya por tercer año consecutivo y que ya se ha distribuido en colegios e institutos públicos y privados de nuestra provincia. Lo que intentan, pues, dar herramientas a los profesores y directores para organizar las salidas de los estudiantes por nuestras comarcas y que los concellos de nuestro entorno exploten sus recursos turísticos. Hoy también hablaremos de ello. Y en el espacio Libros COPE hablaremos de un libro que está, por así decirlo, en el horno y que forma parte de un proyecto orientado a conocer y poner en valor un capítulo, dicen, olvidado de la historia de Mugardos, la celebración de una fiesta en Oseixo, de la que habla la gran poetisa gallega Rosalía de Castro en uno de sus libros más célebres, Cantares Gallegos. Este pasado sábado se descubrió una placa en el número 107 de la avenida de Oseixo, el primer acto de ese programa ambicioso que pondrá en valor a través de un libro, una obra de teatro y otras actividades el vínculo del concello con la poeta. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan trabajando con seriedad y profesionalidad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura de 20 grados en el centro de la ciudad de Ferrol y cielos despejados. Más datos en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe en Ferrol e na súa comarca quedaremos na influencia do anticiclón, polo tanto, tempo seco e de sol, algún intervalo de nubes baixas a primeiras horas da mañán que desaparecerán rápido. O protagonista da xornada vai ser o vento, un vento do nordés que soprará con intensidade moderada pero persistente durante todo o día, que se vai encargar de deixarnos unha sensación térmica de bastante fresco. A mínima en Ferrol esta noite foi de 15 graus e hoxe a máxima pouco superará os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Que tal, bo día.
Y en cuanto al tráfico, la Consellería de Infraestructuras ha adjudicado ya las obras de mejora del firme en la autovía Ferrol-Villalba, en la G64. Estas actuaciones comenzarán esta misma semana e incluyen la rehabilitación de la capa de rodadura en varias vías, a su paso por los concellos de Narón, San Sadurniño, Asomozas y Aspontes, a lo largo de casi 40 kilómetros. Además, mucha atención porque la Dirección General de Tráfico pone desde hoy en marcha una campaña intensiva para controlar algo importantísimo, el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Comprobarán que los menores viajan con esos correspondientes sistemas adecuados a su estatura, peso y edad. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol. Estar informado.
Y de lo que ha dado de sí el fin de semana en las diferentes competiciones deportivas nos habla Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ganó Parrulo después de una remontada, perdía 1-3, ganó 7-3, primeros 3 puntos para el equipo de Diego Ríos en la Liga, y lo vamos a escuchar hoy en el programa. También vamos a escuchar al entrenador del Racing, Emilio Larraz, después de que su equipo ganase 4-2 al Silva y ahora esté a 5 puntos del líder porque perdió el Compostela ante el Bergantiños y además empató el Somozas en Redondela ante el Choco después de 2 jornadas en las que había caído derrotado. Y significar también que el Baxi Ferrol perdió la final de la Copa Galicia por 7 puntos frente al Durán Maquinaria Ensino de Lugo, y también que en otros deportes pues también hubo mucha actividad el fin de semana y la vamos a resumir a partir de las 3:30 con protagonistas en Deportes COPE Ferrol.
Como siempre, esperamos a esa hora para recibir como siempre la mejor información deportiva y el resumen de todo lo acontecido durante este fin de semana.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Y también de este fin de semana tenemos que hablar de un trágico suceso. Un vecino de Cedeira, de 50 años de edad, falleció a primera hora de la noche de este pasado sábado sobre las 8 al caerse del caballo que montaba en la zona de San Ramón, en la carretera que une Cedeira con el campo de hospital. Al parecer, el jinete ya regresaba a casa tras haber participado en las pruebas de andadura gallega cronometrada en esa xuntanza cabalar celebrada en el polígono industrial de Atrabe, en este concello de Cedeira. Al lugar del suceso se trasladaron efectivos de urgencias sanitarias, el 061, con una ambulancia, y durante más de media hora trataron de reanimarlo sin éxito. Sus restos mortales fueron trasladados por un furgón funerario una vez que el juez autorizó el levantamiento del cadáver. Y más cosas. La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Rosa Martínez Beceiro, denunció hoy que el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, no va a permitir este año a los mayores de nuestra ciudad que asistan a esa festividad de a San Lucas en Mondoñedo, que se celebra este mes de octubre. El concello de Ferrol está hermanado con el de Mondoñedo, recuerdan, desde el año 2004, gracias a una iniciativa promovida en aquel momento por el alcalde Juan Juncal y su homónimo de Mondoñedo, Luis Rego. Desde esa fecha y hasta ahora, para conmemorar este hermanamiento, una representación de la Corporación Ferrolana acudía invitada cada año a Mondoñedo para participar en los actos de la festividad local de a San Lucas. Y desde el Ayuntamiento de Ferrol se invita a la Corporación de Mondoñedo pues a los actos de las Pepitas. Pues bien, denuncian que este año no habrá esa excursión de mayores a la festividad de a San Lucas en Mondoñedo. Un pequeñísimo consejo publicitario. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos enseguida en COPE Más Ferrol en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
El cole ya ha empezado. Montura más cristales desde 69 euros. Y recordad, una mala visión puede conducir al fracaso escolar. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390255.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de COPE más Ferrol. Actualizamos también aquí la información. Tenemos una temperatura que ronda los 20 grados fuera de estos estudios, con una sensación térmica que va en ascenso. Cielos despejados que se plantean así el resto de la jornada, incluso con ascenso inusual de los termómetros entre el miércoles y el jueves, que volverán a rondar los 30 grados. Hoy por la tarde, además, los vientos podrían soplar de carácter moderado del Nordeste. Y reiteramos que esta misma mañana la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Rosa Martínez de Ceiro, denunció que el alcalde de Ferrol no va a permitir este año que los mayores de nuestra ciudad asistan a la festividad de San Lucas en Mondoñedo, que se celebra este mes de octubre. Recordemos que el Ayuntamiento de Ferrol está hermanado con Mondoñedo desde el año 2004. Martínez de Ceiro recordó que durante el mandato anterior, al frente del que estuvo el Partido Popular, organizaban un acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora hoy con un encuentro intergeneracional con la participación de residentes en centros mayores de la ciudad, familiares y responsables de estos centros. Hoy sí que es cierto que habrá una reunión a la 1:30 en el comedor de la calle Río Xubia, una comida especial y un homenaje a las personas con más edad de este comedor. Pero el Partido Popular dice que también por aquel entonces se organizaban charlas sobre envejecimiento activo, alimentación saludable, talleres, conciertos y visitas guiadas. El Ayuntamiento de Ferrol también ha programado visitas, rutas durante esta semana por la ciudad. Y por cierto, el presidente del Partido Popular, ya exconsellero de Política Social y alcaldable a las municipales del año 2019, estará mañana a partir de la 1:05 en el espacio de Usted Dirá, en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. José Manuel Rey Varela estará dispuesto nuevamente a responder a vuestras preguntas y hablarnos de ese proyecto con el que se postula para renovar los designios de la ciudad de Ferrol. Además, esta tarde a las 8, el presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, va a presidir la primera reunión del nuevo comité ejecutivo. Será en la sede del Partido Popular, en la calle Magdalena, número 35-37, entre suelo, donde ya empezarán a comenzar y a trazar esa hoja de ruta, esa guía de ruta, de cara a confeccionar, bueno, pues todo ese proyecto, esos proyectos, todos esos programas de cara a estas elecciones municipales. Y el Ayuntamiento de Valdoviño ha concluido los trabajos realizados en las últimas semanas para dotar a la Casa de la Cultura de aseos adaptados para personas con diversidad funcional. Una intervención que han contado con un presupuesto de 21.000 euros y que se ha financiado con una ayuda de la Consellería de Cultura y que se ha llevado precisamente a cabo en la planta baja de la Casa de la Cultura, en los aseos más próximos al auditorio municipal. Y en Moeche aprueban adherirse al Consorcio Gallego de Bienestar y un nuevo proyecto de mejora del recinto ferial de San Ramón. La corporación le dio el visto bueno en el último pleno a la mejora y acondicionamiento de diferentes partes del recinto ferial y a la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Moeche al Consorcio Gallego de Bienestar Social e Igualdad. En el primer caso se trata de dar continuidad a esas mejoras de este espacio, donde se desarrollan ferias y mercados, mientras que el segundo se acordó la integración de Moeche en este consorcio para la puesta en marcha del programa Comer en Casa. Estos dos proyectos presentados por el Gobierno salieron adelante por unanimidad y sin ningún tipo de debate, como señaló la alcaldesa nacionalista Beatriz Bascoy. Y antes de ayer sábado, el presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, se mostró completamente convencido de que su formación va a recuperar la alcaldía en Ortigueira en las próximas municipales. Allí Valentín Calvín será el candidato a este puesto. El líder de los populares tuvo palabras de agradecimiento para Rafael Girón por permitir abrir esta nueva etapa, y Calvo también aprovechó su discurso para cargar contra lo que calificó de gobierno desnortado, acusando al actual regidor, al socialista Juan Penabaz, de haber perdido los papeles. Con estas informaciones y esta actualización seguimos dando pasos en este magazine para hablar de más asuntos.
Llega el otoño, llega la nueva colección a Aire Zapatos y Complementos. Luce tendencia, bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook, Aire Zapatos y Complementos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y un año más, la agencia de comunicación Pingota, de aquí de Ferrol, pues ha sacado ya a la luz la tercera edición de una revista de turismo escolar de excursión que llega nada más y nada menos que alrededor de 500 centros educativos de la provincia de A Coruña y de la Mariña lucense. Se recogen medio centenar de propuestas con toda la información relativa a diferentes rutas, recursos turísticos, paisajísticos y culturales que tenemos en nuestro entorno. Las integrantes de Pingota son Puri Rodríguez Calvo, Pilar Cotobaz Cal y Monse Mayoral, que hoy nos acompaña para hablarnos de todos los detalles. Monse, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, un esfuerzo importantísimo desde que decidís ya hace 3 años poner en marcha esta revista, que además llega a estos centros educativos de manera totalmente gratuita, para darle una herramienta o muchísimas pistas también a los directores y al equipo de los centros educativos para que los niños conozcan un poquito más nuestras comarcas, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un proyecto que nació con nosotras, con nuestra agencia. Nada más arrancar, decidimos ponerlo en marcha y bueno, convencer a la mayoría de los concellos de la comarca, empresas, para que colaborasen. Y por tercer curso consecutivo, la revista está, llega a todos los colegios y a más entidades, ¿no? A sitios que sabemos que organizan también actividades, a las APAs, por ejemplo, ¿no? Y nuestra satisfacción es ver que se consolida el producto y que, pues, por los anunciantes, por los colegios, vemos que tiene buena respuesta, buena acogida, y que además va dejando un pozo, que año tras año se convierte en un elemento de consulta para los profesores, para programar, para pensar ya sus salidas del próximo curso, etcétera, etcétera.
La difusión de esta revista, como decía, es de manera gratuita, pero también la ventaja es que la mayoría de las excursiones también son a coste cero para los alumnos y para los centros.
Sí, efectivamente. Ferrol, Eume y Ortegal tienen muchísimos recursos, muchos espacios naturales o centros museísticos que ofrecen gratuitamente una propuesta didáctica específicamente pensada para los niños, muchas veces con dosieres didácticos por edades y una elaboración de talleres, bueno, muchas cosas, y que son gratuitas. No hace falta que los niños, bueno, o que las familias se gasten un montón de dinero en irse al Aquapark, por ejemplo. Tenemos mucho que conocer también aquí en Ferrol, Eume y Ortegal, y creemos que es una propuesta también muy interesante para colegios de Santiago, de Coruña, de otros puntos de la provincia, que pueden venir aquí, igual que los niños de la comarca van a Santiago, ¿verdad? Y van a los museos didácticos de Coruña. Pues nosotros tenemos mucho que ofrecer también.
Bueno, los anunciantes, los ayuntamientos de nuestra comarca también estarán agradecidos de esta tarea de difusión de su patrimonio y de su entorno.
Sí, la verdad es que, bueno, detectamos una respuesta entusiasta muchas veces en los concellos, en los técnicos municipales que están organizando, pues, este tipo de actividades, los nuevos centros museísticos, encuentran aquí un instrumento que les permite llegar a todos los colegios de la provincia. Ya digo, es una difusión pues enorme, un eco muy importante, y es una revista pues editada con una cierta calidad, con un diseño, pues no es por presumir, pero bastante bonito, y eso que se está en las bibliotecas, en las salas de los profesores de todos los centros y que se guarda año a año allí.
Bueno, en los centros escolares, en los institutos, en las bibliotecas, pero también a través de página web, porque sí, todas aquellas personas que nos estén escuchando y que dicen, sí, bueno, pues ¿dónde vamos a pasar unas horitas del fin de semana? ¿Dónde vamos el domingo por la tarde? Etcétera. También hay una web en la que se pueden consultar todos los contenidos. Además, vosotras como comunicadoras, Puri, Monse y Pilar, bueno, se han afanado en describir con todos los pormenores, pero aunque de una manera también muy visual, todos estos recursos con fichas, con las edades más o menos indicadas para los niños. ¿Qué otra información contiene cada una de estas rutas?
Sí, efectivamente, todo el contenido de la revista está volcado en una web, o sea que cualquiera lo puede ver gratuitamente, y claro, encontramos que es una herramienta genial para las familias que quieren hacer cosas con niños, porque igual que organizas una visita para un grupo escolar de 12 niños, bueno, pues te organizas una excursión el fin de semana con la familia y tienes un montón de ideas. Seguro que incluso la gente de la zona que la conoce encuentra alguna cosa que no ha visitado todavía.
Es lo que decíamos fuera de micros, que muchas veces desconocemos cosillas importantes y destacadas que hay en nuestro entorno.
La web es, vamos a decirlo, www.deexcursión.net. Nuestra revista se llama De Excursión. Y bueno, pues ahí está al alcance de cualquiera.
Y además hay novedades también este año. Sí. Se incluyen nuevas propuestas.
Sí.
¿Cuáles
son? Todos los años, por supuesto, claro. Se revisamos el diseño, revisamos los contenidos, revisamos, en fin, todo. Incluimos, siempre hay nuevas incorporaciones. Este año por primera vez aparece el Museo Naval. Aparece también el yacimiento arqueológico de Punta Sarridal, en Cedeira.
Que tantas noticias nos ha dado
también. Que es un sitio espectacular, muy recomendable. Y bueno, por ejemplo, la Diputación aprovecha la revista para dar un poco a conocer su proyecto de Xeoparque en el Cabo Ortegal.
Bueno, recorridos senderistas, rutas urbanas, museos, castillos, monasterios, parques temáticos e incluso empresas han abierto las puertas también para esta revista De Excursión y para todos los centros educativos de nuestras comarcas para conocer un poquito más todo lo que nos rodea, todo ese paisaje y ese patrimonio inmaterial. Enhorabuena, chicas, muchísima suerte para los próximos años.
Muchas
y nada,
gracias.
De Excursión ya está en internet, en los centros educativos, podéis consultar todos los recursos ahí. Recordamos esa web también, www.deexcursión.net. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría Cascudo, después de más de 20 años atendiéndoles en las instalaciones del Tanatorio Artabria, nos trasladamos a una nueva ubicación con unas oficinas más modernas y amplias para ofrecerles mejores servicios. Asesoramos a empresas y particulares buscando la mejor relación calidad-precio para el cliente. Un equipo joven con años de experiencia nos ha convertido en una correduría líder. Estamos muy cerca. Correduría Cascudo, en Avenida del Mar 148, Segunda de Narón, Polígono de Agándara, frente al Mercadona.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Precisamente en este Facebook de COPE Ferrol están colgadas las bases que simplemente tenéis que copiar y pegar para adjuntar con esa imagen o máximo de 3 imágenes que podéis mandar a ese tercer concurso de fotografía COPE Ferrol para confeccionar con las imágenes ganadoras ese calendario COPE Ferrol 2019. Os invitamos a participar al mail concursofotoscope@gmail.com, sin olvidaros de firmar esas bases, esas autorizaciones para la cesión de fotografías. Nos vamos al espacio de Usted Dirá, teléfono 981-33-3105 y WhatsApp 687-968291.
te da que sí.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Encarnación 12 Fernández, conocida como Encarnita 2 Reboredos, falleció a los 78 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Antonio Freire Calvo, su hijo José Antonio Freire 12, hermanos Faustino fallecido, Manuel fallecido, Antonio fallecido y María, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, día 2 de octubre, con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Cabalar. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Cabalar. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Pantín el señor don Daniel Enrique Lamigueiro Rodríguez a los 59 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Marisol Sánchez Pita, sus hijas Sara y Lucía Lamigueiro Sánchez, madre Carmen Rodríguez, padres políticos Eladio Sánchez y Segunda Pita, hermanos políticos Andrés y Aida, sobrino Álvaro Sánchez, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes, día 2, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, a partir de este mismo instante comenzamos el espacio de Usted Dirá. Y hoy, ¿cómo se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores? Hoy pensionistas, por ejemplo, se manifiestan en más de 50 ciudades españolas. En Madrid están marchando al Congreso de los Diputados para pedir pensiones dignas y trasladar un manifiesto en donde exigen medidas para hacer sostenible el actual sistema de pensiones. Hoy os preguntamos, en este Día Internacional de las Personas Mayores, ¿por dónde pasan vuestras reivindicaciones? ¿Como mayores o como familiares de mayores? Y es que se trata también un poco de desterrar los estereotipos que a veces dificultan que los mayores de 65 años disfruten de derechos de dónde y cómo vivir. Precisamente también aquí mañana, con motivo de este Día Internacional del Mayor, tanto UGT como Comisiones Obreras convocan a sus afiliados y jubilados de Ferrolterra a una concentración delante del edificio administrativo de la Xunta para denunciar problemáticas que tienen las personas mayores y que hoy nos gustaría que nos contaseis aquí en Usted Dirá. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo llamo para ver si, por favor, me pueden dar los horarios de la iglesia de Chamorro.
Sí, pues nos lo han facilitado hoy, concretamente, y abre de miércoles a domingo, en verano, de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Y después, en horario de invierno, que me parece que ya empieza ya, también de miércoles a domingo, de 12 del mediodía a 5:30 de la tarde. ¿Vale?
O sea, de 12 del mediodía a 5:30 y es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí, eso nos han dicho. De miércoles
muchas
a domingo.
Gracias.
¿Vale?
Muchas gracias.
Eso sí, sin misas, simplemente gracias. Visita. Gracias.
Gracias.
Un saludo. Hoy estamos preguntando sobre las diferentes problemáticas que les gustaría solventar a las personas mayores, a este colectivo que hoy celebra su Día Internacional. Vosotros, como mayores o como familiares de mayores, en el día a día, ¿con qué dificultades os veis o se presenta en el ámbito de la sanidad, de las pensiones, de la dependencia, de las facturas de la luz, del agua, etcétera? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Los mayores que levantaron este país, que pasaron hambre, que pasaron la posguerra y que ahora se está ahí remoloneando para darles la pensión normal. En cambio, no hay problema para ayudar a los que vienen de fuera. Llega la Cruz Roja a vestirlos, a darles prendas deportivas a los jóvenes y todo eso. Pues los mayores nuestros merecen mucho más que ellos, mucho más. Y hay que decirlo claro, que me llamen, que tengo xenofobia o lo que sea, me da igual. Los mayores necesitan pensiones dignas y los de fuera los que vengan a trabajar bien, los que no, que los manden para sus países, ¿de acuerdo? Y a ver si hay quien dice la verdad y dejarnos de demagogias. Queremos que ayuden a la gente de aquí, a la que pagó impuestos toda la vida, bien por los mayores, y que salgan a la calle, que antes no salían, pero ahora dan la cara y piden lo que es suyo. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada. Seguimos preguntando esas las dificultades, la problemática del colectivo de las personas mayores. Eliminar estereotipos, nos dicen, participar en la sociedad y atender a las necesidades de este colectivo son las principales reivindicaciones de los mayores de nuestro país en esta jornada. ¿Qué opináis vosotros? Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ser defensa de los mayores, o sea, de los viejos. Entre todos tenemos que pedir la dimisión del gobernador del Banco de España, que en sus comentarios ha dicho que la persona mayor, como tiene al mejor piso de propiedad, que lo consideren renta y que si no lo vendan, si no hay suficiente pensión. Eso es inaudito en un país civilizado, ¿eh? Así que ese señor fuera, que le estamos pagando todos.
Pues ahí queda su llamada y su opinión. Muchísimas gracias y buen día. Seguimos en el 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, partiendo de que hay muchísimas pensiones y muchísimas clases de pensiones, y hay gente que no, las viudas de hace mucho tiempo que pueden tener 500 o 600 euros, pero después hay otros que para mí son unos privilegiados, esta gente que gana 2.000 euros, sobre todo pensionistas de Endesa, de la antigua Bazán, y de la, bueno, de militares y tal. Entonces, si metemos todo en un mismo concepto, no vale, eso no vale, eso se tendría que mirar por las rentas, no realmente porque a todo el mundo nos suban con el IPC y tal. Yo soy pensionista, pero no por jubilación, uh-huh, nada,
no por edad,
por enfermedad, ¿vale? Y más sigo trabajando para seguir pagándome casi mi propia pensión, ¿eh? Lo que no es de recibo es que la misma gente que se está manifestando ahí son los que están de 2.000 y 2.000 y algo de euros, que después cuando les llega la carta del inserso, son los que acaban con los viajes a Benidorm, al otro lado. A mí sí es para comer, claro que apoyo todo eso, pero cuando ya no es para eso, que hoy por hoy somos unos privilegiados que cobramos la pensión todos los meses, ¿eh? Somos los únicos que estamos cobrando y estamos recibiendo todos los meses nuestro sueldo, sea pequeño, sea grande o sea desproporcionado. Pero hay gente que no llega ni a eso. Y yo, si ves, en contra, estoy un poquito de acuerdo con el señor ese que habló. Yo no estoy de acuerdo en que venga gente de fuera y que automáticamente se les dé un dinero ni que se les mantenga, no, porque mis hijos están en el extranjero y mis hijos, para demostrar que están en el extranjero, primero tienen que ir con un contrato laboral, y si no se adaptan al sitio, que es lo que le suele pasar a muchos de estos,
brevedad,
fuera para
favor.
Tu casa.
Entonces,
todo hay que mirar. Venga, gracias.
Gracias, un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Para participar, nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291 y el teléfono fijo, el habitual, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Completamente de acuerdo con el primer señor que habló. Primero los de aquí y después lo que sé. Pero todo gratis, todo gratis, todo gratis. No hay ningún país que lo aguante. Buenas tardes.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Y podéis seguir opinando a través del WhatsApp a lo largo del programa. Por ejemplo, con esa frase: soy mayor y tengo derecho a. En este Día Internacional de los Mayores, a partir de estas horas, de la 1:30, también comienza, bueno, pues uno de los actos que tiene programada la concejalía, el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, en el comedor de la calle Río Xubi. Allí se va a homenajear a las personas con más edad del comedor y también, bueno, habrá un menú especial y actuará la coral Ecos de Chamorro. Seguirán con las actividades durante toda la semana. Eso sí, el Grupo Municipal del Partido Popular ha criticado que el gobierno de Jorge Suárez no permita este año que los mayores asistan a la festividad de a San Lucas en Mondoñedo, como venía siendo habitual. Seguiremos a través del 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde, pero introducimos una nueva llamada. Muy buenas.
Buenos días. Mire, yo estoy escuchando y siempre hablando de los mayores, pero no hablan de los que cobran pensiones de 2.500 euros. ¡Qué desigualdad, Dios mío! Esas había que bajarlas, porque cuando suben, suben mucho más que las bajas. un tanto por ciento de este es mucho más. De eso nada, porque claro, como los políticos serán los que cobran 2.500, no hablan nada, pues bajan esas pensiones. ¿Por qué vamos a ser tan, tan...? Yo cobro 600 euros, a mí me llegan porque sé cómo se divide, porque he vivido de las vacas y de la tierra, y es muy duro vivir ni tener un euro ahorrado. Y me llegan. Pero ver esos 2.500, ¿qué hacen con ese dinero? Pasear, y después aún subvencionadas las excursiones que ya no vivían subvencionadas, yo solo voy a algún sitio y las pago. No quiero subvenciones, me llenan los 600 euros, gracias a Dios que los he gobernado. Pero bajen esas pensiones, por favor, de eso no hablan nada. Que anden pidiendo más subida a los que cobran 2.000 euros y 2.500, eso es una vergüenza. Esos no son mayores, esos son, no sé. Y andan berreando pidiendo más, por
bueno,
favor.
Ya estamos bajen fuera de tiempo.
Bajen esas pensiones de 2.500, que es una vergüenza que seamos tan distintos. Y perdonen, y buenos días.
Nada, muchísimas gracias por esta llamada con la que cerramos este tiempo de Usted Dirá. Seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Estamos de vuelta al cole, tienes todo listo y la visión de tu hijo sabe si es la correcta. Compruébalo. En Óptica 826, en septiembre y octubre, las revisiones infantiles son gratuitas y contarás con promociones para los más pequeños de la casa en gafas y lentillas. Óptica 826, especialistas en optometría infantil en Xubia Narón. Pídenos cita 981-380470.
6 de outubro, gran churrascada en Santa Mariña do Monte. Dende a unha e media sesión, vermú xantar con empanada, churrasco, cachelos, chourizos, postre e café. E de noite paella. Despois, festa rachada con Alma Latina. Adultos 12 euros e nenos ata 8 anos gratis. Rápido, apúntate antes do 2 de outubro. No 630-811-062.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981-3844-17.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación nos vamos con nuestra sección habitual, en este caso de todos los lunes, Libros COPE. Bueno, pois hoxe luns, día 1 de outubro, nesta sección de Libros COPE imos a falar dun proxecto que xa está xestando na nosa comarca. Ese primeiro acto tivo lugar precisamente este pasado sábado no lugar do Seixo, no concello de Mugardos. Alí descubriuse unha placa conmemorativa da relación entre Rosalía de Castro e o Seixo. Este é o primeiro acto dun programa ambicioso que busca poñer en valor, a través dun libro, dunha obra de teatro e de outras actividades, o vínculo da vila de Mugardos e do Seixo, concretamente coa poeta. Este libro, que, como decíamos, se está xestando, está xa prácticamente no forno, ben firmado por Enrique Sanfiz, Jorge Gómez, Miguel Rodríguez e Xan Carneiro. A Enrique, a Xan e a Miguel, hoxe os temos aquí nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Benvidos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contademe un pouquiño, como se comenzou a xestar este proxecto? Onde comezaxedes a tirar do fío? Porque precisamente nun deses versos de cantares gallegos onde se dá pois a puntilla para descubrir todo isto, non?
Efectivamente, o verso, un dos versos, o verso número 31 de Cantares Gallegos, que comeza dicindo: "Si a vernos marica na entronte viñeras a festa do Seixo na beira do mar, ti riras marica cal nunca te riche debaixo dos pinos do verde pinar." Pois ese é o por donde comeza o fío deste libro e desta investigación histórica, porque a raíz, ademais desa plasmación nos cantares gallegos de Rosalía, tamén no propio Seixo, no propio lugar do Seixo, existía certo recordo, certa tradición oral de que Rosalía de Castro estivera ali e visitara esta festa do Seixo. Entón, bueno, a raíz desas evidencias, un pouco impulsados sobre todo pola curiosidade de Jorge Gómez, puxémonos a traballar, pois o mesmo Jorge Gómez, Xan Carneiro, Miguel Rodríguez e máis eu, para un pouco investigar sobre esa relación. Atopamos primeiro a evidencia de que o Seixo que se refire ao poema de Rosalía é o Seixo da Ría de Ferrol, o Seixo no Concello de Mugardos, porque atopamos en concreto perto de 400 referencias ao Seixo na prensa que se editaba en Galicia na segunda mitade do século XIX. Arredor do 85% desas referencias se refiren ao Seixo na parroquia de Franza, no Concello de Mugardos, e non hai ningunha soa referencia a outra festa do Seixo nos múltiples Seixos que hai en Galicia. Polo tanto, a única festa do Seixo que se celebraba no século XIX era a da Ría de Ferrol, e ademais atopamos que era unha festa, unha das grandes festas de Galicia na segunda metade do século XIX. Hai nun ano, por exemplo, había hai referencia de prensa de que había un vapor que unía Ferrol co Seixo continuamente durante todo o día, con saídas cada media hora de Ferrol, e continuaba durante toda a noite con saídas cada hora. Ou seja, que iso nos dá prova
igualiño que agora, non?
Do volume de xente que acudía, porque Ferrol era en moitos momentos do século XIX a cidade máis poboada de Galicia. Entre 1853 e 1863 duplica a súa poboación, e a xente que se quería chegar a Ferrol por terra tiña que vir polo Seixo. O Seixo era a porta de entrada en Ferrol por terra.
Ademais de todo isto que nos está a falar Enrique, que me parece tremendamente interesante, porque ademais de constatar que ese verso de Cantares Gallegos falaba precisamente desta festa do Seixo, imaginamos que Rosalía de Castro visitaría esta festa tamén para pois documentala así nun dos seus libros máis destacados. Que outras cousas van a estar tamén metidas neste libro, A Festa do Seixo na Beira do Mar, Rosalía a Fábrica, que vai ser o título deste libro, que espera ver a luz moi prontiño, non, Xan?
Sí, temos pensado, pois, bueno, o Concello de Mugardos, que o que edita a Deputación da Coruña, en sacalo pois sobre decembro, máis tardar en xaneiro, decembro deste ano xaneiro, non? E, bueno, o libro se estrutura en tres partes. En unha primeira parte, que sería unha cuestión xeral sobre o movemento obreiro, en xeral en España, en Galicia e na zona de Ferrol, e logo tamén unha segunda parte, que sería xa falando da fábrica de tecidos, en particular do Seixo, e logo unha terceira parte, que xa vinculando a fábrica con todo o tema literario de Rosalía, pois aparece xa esa vinculación e o análise máis formal dos poemas, do poema de Rosalía.
Bueno, e aparte disto, como decía, este pasado sábado descubriuse esta praca, estiveron representantes ali, municipais do Concello de Mugardos, tamén o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, pero tamén é que o grupo de teatro Teruca Bouza, da Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, está a ensaiar unha obra de teatro. É dicir, que este proxecto é un proxecto global. A partir do libro tamén se queren sacar adiante outras actividades, outros proxectos deste tipo para, bueno, eu creo que tamén de algún xeito fomentar, cecais, o turismo, non, ou a visita de xente que ven a visitarnos de fora para ter un novo lugar máis, onde tamén estivo presente Rosalía de Castro, Miguel.
Sí, a Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, que é digamos unha das partes tamén de colaboradoras do proxecto, desde o primeiro momento se mostrou moi interesada por este proxecto, e aí se marca o da obra de teatro que está preparando o grupo de teatro da Sociedade Teruca Bouza, e que do cal xa nos deixaron unhas pequenas pinceladas o mesmo sábado, na cea posterior que houve, presentaron uns fragmentiños pequeniños de tal. Entonces están moi entusiasmados, están baixo a dirección de Eugenia San Martín, que foi a que escribiu a pequena peza relacionada co poema, e a idea que tamén polo que o Concello de Mugardos acolleu con moito interese este, é o que ti dis, non? De un pouco tamén incorporar o xeixo, como ben dixo Anxangueira, que Rosalía é de moitos sitios en Galicia, non? De que escribeu e tal, e a partir deste este momento, pois tamén vai a ser Rosalía do Seixo.
Bueno, estades a falar dese libro, desta placa conmemorativa que xa está nese número 107 da Avenida do Seixo, desta obra de teatro, e tamén falades doutras actividades a maiores. En que estades pensando?
Estamos de momento pensando nas que temos xa programadas,
que no
son pocas, nas que se van levar a cabo antes de final de ano ou principios do ano que ven. Ideas hai moitas de que se poden realizar pois de cara ao ano que ven ou de cara a anos sucesivos, un pouco coa idea que explicaba antes Miguel, de poñer a Rosalía de Castro no mapa tamén de Mugardos, e poñer ao Seixo e a Mugardos no mapa a súa vez de Rosalía de Castro entre as localidades que tiveron unha vinculación moi directa con Rosalía. Nos, por exemplo, ano pasado, a Fundación Rosalía de Castro, en colaboración coa Xunta de Galicia, presentou as rutas rosalianas que xa existen en Ames, Teo, Padrón e Santiago de Compostela, en Fitur, en Madrid. Foron a Fundación Rosalía de Castro e a Xunta de Galicia presentalas de forma conxunta. Pois quizáis en anos sucesivos poidan presentar tamén a ruta rosaliana do Seixo en Mugardos e entrar nese mapa. É unha idea nada máis de momento, pero eso, no que estamos traballando xa, e no que temos en concreto esa obra de teatro que prepara o Teruca Bouza, que pensan ensaiala ou estreala, perdón, a comezos de decembro, ese libro que tamén calculamos que poderá sair e presentarse en decembro, e esa propia placa que se descubreu o sábado pasado, onde está reflexado ese fragmento do poema e o rostro de Rosalía de Castro, e esa cea que houve tamén o sábado en Amigos da Paisaxe Galega, con participación de xente vestida ao xeito do século XIX, e que, según todas as impresións recollidas ali, resultou todo un éxito.
Bueno, pois eu creo que o mundo da cultura de Ferrolterra tamén está de enhoraboa, porque tamén temos un cachiño aquí de unha das nosas mulleres e poetisas máis universais, como foi Rosalía de Castro, que ahora tamén está relacionada co Seixo e, consecuentemente, con Mugardos e coa nosa comarca. Enrique, Miguel, Xan, e tamén, por extensión, a Jorge, graciñas por este proxecto e graciñas por acompañarnos. Bo día.
Moitas
gracias a vos. Gracias. Que pos non sentir do povo badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pé da verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal. Sube as colas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 y apúntate el 6 de octubre al taller gratuito de arreglo floral. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor, siempre en tu vida.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y nos vamos a acercar al sector pesquero y marisquero de nuestra ciudad de Ferrol, porque este pasado sábado se celebraban elecciones en un total de 59 cofradías gallegas. La jornada transcurría con normalidad. En esta cita participaron 12.300 profesionales, de los que 8.000 son trabajadores. Queremos acercarnos también a los resultados que se han recabado aquí en la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrole, en donde su patrona Isabel Maroño nos va a contestar a diferentes preguntas en los próximos minutos. Isabel Maroño, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya se han remitido las actas con esas escrituras a la Consellería Domar. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada de sábado y cuáles son los apoyos que habéis recabado cada uno de los que, bueno, pues aspiráis a renovar en tu caso el cargo como patrona mayor o a conseguir ese cargo como es, bueno, pues Santi Sendón, ¿no?, que es otro de los que se postulan para encabezar y dirigir los designios del Pósito Ferrolano? Cuéntanos.
Pues la jornada aconteció con total normalidad, sin ninguna incidencia, y ahora pues salieron los 20 más votados, que son los que van a formar la Junta General, y de ahí se decidirá el patrón. Todavía no sabemos muy bien los apoyos, aunque veo que la otra parte sí te dijo cuántos apoyos tenía cada uno. Yo no lo veo tan claro todavía, quedan muchos días. Tanto a favor como en contra,
Estamos hablando, para que los oyentes nos entiendan, de que Sendón habría recabado 9 votos y usted alrededor de 11.
Claro, eso son las declaraciones que, por lo que entiendo, habrá hecho Santi, ¿no? Pero yo os reitero que no lo veo tan claro todavía, ni, como decía antes, ni a favor ni en contra, porque quedan muchos días y la gente, pues, hoy está contigo y a lo mejor mañana le convence más lo que le pueda decir el contrincante y se postula hacia el otro lado, ¿no? O viceversa.
¿Sois los dos únicos candidatos a este puesto, Isabel?
Pues no lo tengo tan claro. Pensé que había un tercero, pero ya te digo que estoy un poco desconectada, ¿no? Son las elecciones y que tenga que ser lo que quieran y lo que los socios quieran. Si los socios quieren que yo siga al frente, intentando pues manejar la cofradía como hicimos hasta ahora, siempre hay cosas que mejorar, era muy novata, ¿no? Cuando entré, te cuesta mucho aprender el funcionamiento, por muchas ganas que tengas de hacer cosas, a veces tienes muchas piedras en el camino que te impiden hacer todo lo que te gustaría y eso es lo que digo, ¿no? Pues depende de lo que la gente quiera, se deberá de apoyar en uno o en otro.
¿Cuántas personas han votado el pasado sábado, Isabel?
Mira, acabo, como decía antes, de llegar todavía y no he visto nada de las elecciones, es que ni me he interesado.
Bueno,
necesito
ahora
desconectar, aunque te parezca que no, ¿eh? Fue un fin de semana de ansiedad, de saber fracasos y éxitos, si estaba todo bien mientras estaba aquí, porque al final son compañeros, pues que no tuvieran ninguna discrepancia con nadie, eso, ¿no? Entonces, ayer fue un poco desconexión, muchas llamadas de teléfono, y hoy te digo, acabo de llegar, me acabo de poner con el funcionamiento normal, porque el 26 de octubre, si mal no recuerdo, se toma la posesión, entonces yo quiero dejar. Si entro, pues seguiré, pero si no entro, quiero dejar todo finalizado, lo que había de plazos, ¿no?
Para ahora, tras esta jornada de votación del sábado, la fecha límite para la constitución de la Junta General y elección provisional de patrones mayores será el día 15 de octubre. Después, el 25 de octubre, esa elección definitiva y, como tú bien dices, al día siguiente, el 26, se tomaría posesión los patrones mayores. Nos gustaría saber también qué balance haces de estos 4 años al frente del Pósito Ferrolano. Es decir, si ponemos las cosas en una balanza de lo que se ha conseguido avanzar y de esas piedras que hablabas tú, en el camino de esos escollos que todavía quedan pendientes, ¿cuál sería el balance general de esta gestión, Isabel?
No me atrevo a hablar porcentajes, pero sí te puedo decir de cómo la cogimos que y la gestión que hicimos, yo la doy por positiva. Los oyentes ahora haré un medio resumen y ellos pues valorarán si ha sido positiva o no, ¿no? Había unas dificultades sobre todo económicas que hubo que solventar de primera mano para que el pósito siguiese abierto y se quedaron muchísimas cosas por el camino por hacer, muchísimo, estoy segura, y que se pudo haber hecho más y que los puedan demandar pues cualquier otra cosa, ¿no? Que no se haya hecho, pero se han hecho bastantes. Mira, a nivel económico, por ejemplo, te puedo decir que cuando tomamos posesión en el 2014, cogimos la cofradía con una deuda de 218.000 euros. Uh-huh. A día de hoy dejamos la deuda en 64.000. Uh-huh. Y a esta deuda hay que sumarle que pedimos un crédito para ese plan de viabilidad del despido de gente, que es lo que más me ha dolido en el mundo, tener que haber despedido a gente. Pero era por el funcionamiento, había que la gente que quedaba asumir otros cargos y trabajar todos de la mano si queríamos sacar esto adelante. Cuando llegamos, los trabajadores se debían tres nóminas, no cobraban al día. Creo que es lo peor del mundo, poder ir a trabajar y no tener tu salario. En cualquier trabajo lo conseguimos, cobran al día. Firmamos convenios con ayuntamientos como Narón y Ferrol, que no se había hecho nunca. Firmamos convenios con empresas, tanto privadas como públicas, para la semilla de la ría y esa regeneración de la ría de Ferrol. Compramos un furgón nuevo y una embarcación de vigilancia para intentar que funcionase. Dejamos licitado un carro varadero nuevo porque estaba en ruinas completamente. Estamos ahora mismo, que es lo que contaba antes, para intentar cerrar el centro de expedición para poder vender tanto pescado como marisco a la gente de a pie de aquí del pueblo, o a través de la página web que se pueda surtir a cualquier punto de España, ¿no? Uh-huh. Me queda, pues mira, la lonja nueva la cogimos y todo el mobiliario, pues no había dinero. Entonces, a través de peticiones, sobre todo a la Xunta, pues logramos que ese mobiliario se cediese a la cofradía, totalmente equipado, todo lo que era de oficinas. Se empezó a trabajar por primera vez en la ría de Ares, al marisqueo, cuando no se permitía. Nunca había ido la gente, nunca, pues se abrió la ría de Ares para el marisqueo. Se abrió la zona de la cabana, que era un tema tabú hacia la administración por contaminación, no se atrevían a llevarlo hacia la batea, y a base de reuniones, aunque piensen que no, y de trabajo y constancia y perseverancia, conseguimos que se abriese esa zona, y a día de hoy se sigue trabajando la zona de la cabana Malata. Uh-huh. Conseguimos que por primera vez, después de ese parón de marisqueo a pie, volviese a haber gente trabajando en la cofradía de Ferrol del marisqueo a pie, bajo negativas de mucha gente que hoy en día dice, oh, también apoyábamos, ¿no? Mentira, nos costó muchísimo abrir ese marisqueo a pie, tanto con administración como a nivel interno de la cofradía.
Uh-huh. Isabel, y así por un poco por abreviar, porque ha sido mucho este balance que nos estás contando, en cuanto a lo que queda por hacer, ¿qué temas quedan pendientes? Porque también a finales de la pasada semana, concretamente el día 28, os habéis reunido con la subdelegada del Gobierno, con Pilar López Riobó, que mantuvo una reunión con representantes de las cofradías de Varallobre y de Ferrol para trasladaros esa decisión de llevar a cabo un estudio técnico y biológico sobre el estado de la ría de Ferrol. Esas son cuestiones pendientes, porque vosotros también la habéis trasladado, bueno, pues una serie de demandas, ¿no? ¿Qué es lo que queda pendiente? Dinos.
Queda pendiente, además, bueno, ahora eso está encaminado, que pido que tanto sea yo como entre Santi o entre cualquier otra persona a asumir este mandato, que no lo deje, porque creo que es importante para los mariscadores, pero importante para la ciudadanía. Hablo de la retirada de lodos del Banco Marisqueo de las Pías, ya no solo del banco, sino de todo lo que rodea a Pías, la Gándara y el Couto, ¿no? Los lodos que llevan ahí acumulados de tantos años, de heces fecales, de echarlo al agua, pues esa retirada. Se ha conseguido en esta primera reunión, por lo menos, que escuchen y que estén a favor, y se va a intentar hacer un estudio, por lo menos para saber de qué es lo que estamos hablando y qué magnitud es la que hay que sopesar. Eso es un trabajo pendiente que espero que nadie lo abandone, porque es importantísimo, como digo, para todo el mundo, tanto para la gente de a pie que pasea por los paseos marítimos que pueda haber por allí, por la Gándara, que hagan deporte por allí, es visible, que se pueda recuperar, pues a lo mejor bañarse, ¿no?, en la ría de Ferrol, en esos sitios, y para el Banco Marisqueo eso sería algo muy positivo.
Pues Isabel Maroño, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. También hablaremos pues con la otra candidatura, ¿no?, con la de Santi Sendón, a ver también qué nos cuenta de cara a esa toma posesión definitiva de patrones mayores, en este caso que nos ocupa en el Pósito Ferrolano, el próximo 26 de octubre. Isabel Maroño, gracias por haber atendido a los micrófonos de COPE Ferrol. Buen día.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Y vamos a ir cerrando con la agenda cultural y de ocio de esta jornada, no sin antes recordaros que hoy día 1 de octubre tenemos que felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Teresa, Remigio, Severo, Crescente o también Babón. Felicidades. Y estos detalles de la agenda cultural y de ocio nos los patrocinan Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, y lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará hoy en Fene, delante del Concello y en el reservado de la Policía Municipal, en horario de tarde, de 3:30 a 9:00. Y con motivo del Día de las Personas Mayores, se está llevando a cabo ese homenaje a las personas con más edad en el comedor de la calle Río Xubia. Y también mañana se llevará a cabo el roteiro Ferrol en Femenino, que partirá a las 11 de la mañana de la Oficina de Turismo del Puerto y a las 12 del mediodía del Centro Cultural Torrente Ballester. En el Ateneo Ferrolán esta tarde, a partir de las 7:30, se presentará la novela de Xavier Alcalá, The Making Of. En esta ocasión habla de una investigación para esclarecer una muerte acontecida en la Patagonia y de las vicisitudes de un emigrante. El libro está editado por Galaxia y se presentará bajo el patrocinio del Ateneo y del Club de Prensa de Ferrol. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. En el barrio ferrolano de Canido se llevarán a cabo los actos que organiza la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Esta tarde, a partir de las 6:30, habrá una ruta que partirá de la Plaza de Canido y recorrerá la calle Alegre para finalizar en O Cruzeiro. El objetivo de este año es el de crear espacios para el hombre, para su disfrute y esparcimiento. Y Ferrol acogerá este próximo miércoles el documental Trileros del Agua, del periodista Ricardo Gamaza. Se proyectará a partir de las 7 de la tarde en el Ateneo Ferrolán. La obra, según la plataforma en defensa de los servicios públicos por la remunicipalización, es una pieza imprescindible para generar conciencia social sobre las privatizaciones de los servicios públicos. Y por cierto, en Feneo se abre el plazo de inscripción para un curso curioso, un curso de cocina para vagos y vagas. Así se titula la iniciativa, que pretende enseñar técnicas y recetas para comer a la carta todos los días y preparar platos ricos y bien presentados. Se llevará a cabo todos los viernes 19 y 26 de octubre y hasta el 23 de noviembre en el local de IQ, Escuela de Cocina, ubicada en Perlío. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Que paséis feliz tarde. La información continúa a partir de las 2:20 en clave local y comarcal con nuestro compañero Javier García. Buena tarde. Chao.